Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Forensic Podcast Entrevistas. Un espacio donde tendremos la oportunidad de platicar con expertas y expertos en el ámbito de la psicología jurídica y forense sobre temas específicos de este campo. Campo que cada vez tiene mayor repercusión en temas de justicia social en nuestro país. Mi nombre es Marcos Morales y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con el maestro Benjamín Salvador Simón, psicólogo forense español que actualmente se encuentra realizando estudios de posgrado, específicamente de doctorado, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Tiene diversas publicaciones en revistas indexadas y sus líneas de investigación se relacionan principalmente con el estudio de la psicopatía y la mediación. Para nosotros fue un gusto de verdad poder platicar con Benjamín. Es una persona muy accesible y con una excelente formación académica. En la entrevista, Benjamín nos compartió cómo ha sido su experiencia académica en México, cómo ha sido su experiencia también de trabajar con dos grandes de la psicología forense, como es el doctor Ramón Arce y la doctora Francisca Fariña. Y ya más centrados en temas académicos, hablamos sobre el sistema de evaluación global desarrollado por Arce y Fariña. Nos habló sobre las principales características de este sistema, su importancia para aplicarlo en casos de violencia de género y la viabilidad para aplicarlo en el contexto mexicano. En el link que les dejo en la descripción de este episodio van a encontrar todas las referencias que Benjamín nos compartió. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Forensic MX y en nuestro sitio web van a encontrar información sobre los cursos de actualización que impartimos. Y bueno, sin más, aquí les dejo la entrevista. Espero que la disfruten. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás?
Muy bien, Marcos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, igual nosotros, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que estás con un montón de cosas, entre preparación de clases, docencia, doctorado, tesis, ¿no? Con mucha actividad en general. Entonces, hacernos un espacio dentro de tu agenda para poder platicar, para poder charlar un poco, para poder realizar esa entrevista, pues es algo que se te agradece muchísimo. Y ahorita, Benjamín, te encuentras realizando estudios de posgrado, específicamente de doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en México.
Exacto.
Me gustaría que me platicaras cómo ha sido tu experiencia académica aquí en México, cómo es que decides venir a realizar estudios de doctorado aquí, cómo se da esa oportunidad.
Mira, pues te comento. La verdad es que sí, bueno, empezando con lo primero, ¿no? Con lo que me comentabas, si encuentras alguna diferencia entre el sistema educativo mexicano y el español, ¿no? Con respecto al posgrado. Por ejemplo, las experiencias cercanas que había tenido en España con los doctorados y con las personas que estaban estudiando los doctorados, era un sistema un poco más abierto, por así decirlo. La persona se dedicaba a investigar y no tenía clases como se tiene aquí, ¿no? La estructura del posgrado, en cierta medida, sí veo que aquí es más exigente en la medida de que se ha de cumplir con una serie de asignaturas, además de con el cumplimiento de la tesis. Y sí es como algo que resulta llamativo, ¿no? El ver esa diferencia. Y con respecto a lo que me comentabas de la oportunidad de venir para acá, pues mira, te comento. Yo allá en España estuve haciendo el máster, la maestría en psicología forense con Ramón Arce y con Francisca Fariña en la Universidad de Santiago de Compostela y posteriormente hice un curso de especialista universitario en mediación, ¿no? En métodos alternos de solución de conflictos. La verdad, con ese curso me empecé a meter más con el tema de la mediación en el ámbito penal. Mis temas siempre habían sido pues penales, siempre me habían interesado los psicópatas, la psicopatía, la conducta antisocial. Y pues vi que en el curso este experto universitario había una rama de mediación penal, pero que en España no está todavía muy, muy desarrollada, ¿no? Desde las entidades públicas. Y la verdad me llamó mucho la atención que aquí en México, por ejemplo, en Fiscalía, en Poder Judicial, sí tienen instauradas esas ramas, ¿no? La mediación penal como algo desarrollado, ¿no? Que sí lo están aplicando y demás. Y pues surgió por Francisca Fariña, que fue la persona con la que cursé el curso de especialista universitario, le contactaron y le hablaron del doctorado de aquí, ¿no? Que es en métodos alternos, y pues ya oposité para obtener una beca CONACYT para el acceso al doctorado y la verdad para aquí vine, ¿no? Me aceptaron y pues me agarré el avión y aquí llegué. La verdad que la cultura mexicana, las investigaciones mexicanas en este respecto, ¿no? En justicia restaurativa y mediación penal siempre me habían llamado la atención y fue como, pues bueno, vamos a intentar ver cómo nos podemos formar en esa rama en un país que lo está desarrollando más que aquí, que en España, ¿no?
¿Y tu intención es, digamos, en un futuro desarrollarlo un poco más en tu país de origen?
Pues la verdad, de momento, eso está un poco pendiente a cómo estén las regulaciones, ¿no? Y las normas. De momento no se está como que abordando mucho la materia penal. Sí se han hecho intentos, pero como que desde centros privados. Y la verdad me interesa más el sector público en el sentido de el rigor, ¿no? y la seriedad en el trabajo dentro de pues un ámbito que es casi como que novedoso, ¿no? Digamos que no sé si me estoy explicando bien, pero creo que digo, cuando está empezando algo nuevo, prefiero como que centrarme dentro del apartado público, ¿no? Del sector público, no tanto privado, y dar una atención generalizada a los ciudadanos, ¿no? Como no solo dar atención a las personas que puedan permitirse el servicio en una entidad privada, sino atención a todas las personas que los necesiten, ¿no? Porque muchas veces las personas que cometen delitos no tienen los recursos necesarios para acceder a entidades privadas y además pues son las que más necesitan esa ayuda o ese apoyo, ¿no? Esa intervención.
Claro. Y ahorita que comentabas sobre tu maestría, tú en la maestría revisaste, bueno, hiciste una revisión metaanalítica sobre la categoría de psicopatía. Digamos, y después ya aquí en el doctorado, digamos, tu tema principal es sobre el impacto terapéutico de la mediación penal en el aumento de la empatía de los ofensores. ¿Hay, por ejemplo, ahí algún puente o algún encuentro, ¿no? Entre estas dos temáticas que comenzaste a abordar?
Sí, por ejemplo, cuando estaba, yo siempre fui muy de cuestionármelo todo, ¿no? En aspectos académicos o científicos. Y he visto que, por ejemplo, en Estados Unidos muchas de las publicaciones sobre psicopatía y demás son exclusivamente dentro de prisiones. Uh-huh. Y también están como muy racializadas, ¿no? Como la mayoría de los participantes son pues afroamericanos, latinos y demás. Y como que se radicaliza un poco la posición a culpar o establecer el diagnóstico de psicopatía en personas que tienen bajos recursos, ¿no? Se tiende a como que a mezclar la conducta antisocial con la psicopatía. Y en parte, pues por eso fue por lo que me latió el tema de investigar todos los instrumentos de medida de la psicopatía. Porque hay algunos que pretenden evaluar esta psicopatía en personas que nunca hayan delinquido, ¿no? Como pueden ser a lo mejor policías, militares o personas de las entidades políticas o de las entidades bancarias y demás que puedan estar cometiendo conductas antisociales, pero que por su propio estatus no sean consideradas como tales, ¿no? Y sí me llamó la atención un poco eso, ¿no? El concepto de la psicopatía, tal y como se comprende en la actualidad. Y después me dio por pensar que desde la mediación penal, con las personas con escasos recursos, se puede trabajar eso, ¿no? Trabajar las consecuencias del delito, la empatía hacia la víctima y demás, porque pues viendo los programas de intervención para el aumento de la empatía en una revisión que estoy también conduciendo para la propia tesis, veo que en la mayoría de los programas que se aplican con ofensores de alto impacto, ¿no? Por así decirlo, agresores sexuales o homicidas o demás, fallan y no se incrementa la empatía porque no se ven las consecuencias directas del delito. Es decir, se trabajan desde prisión y no se ve la cara de la víctima o el sufrimiento que se le causó a la víctima o a los familiares de la víctima. No sé si me estoy explicando. O sea, no se contrasta o no se confronta cara a cara al ofensor o a la persona que ha cometido el delito con la víctima o con las consecuencias de ese delito, ¿no? Y al no comprender ese sufrimiento, no hay ese incremento de la empatía, ¿no? Siguen muy puestos en su postura de autoengaño de, pues, yo lo hice porque me atacó o porque... No sé si me estoy explicando.
Sí, como que no... digamos, no se responsabilizan ni mucho menos toman en cuenta, digamos, el lugar del otro, que en este caso sería la víctima.
Sí, exacto. Imagínate, por ejemplo, el caso de una pelea, ¿no? Un altercado. Una persona empuja a otra, no sé, y le da un golpe mal dado y lo deja en una silla de ruedas, ¿no? Porque le lesiona la médula espinal. Digamos que esa persona en la cárcel va a seguir diciendo que pues él también fue atacado, ¿no? Que era una pelea que pues era defenderse o pues sufrir las consecuencias, ¿no? Pero si le sacamos de ese contexto penitenciario donde pues se va a ver también vulnerado por el hecho de estar limitado en ciertas libertades, ¿no? Si le enfrentamos con la víctima y la víctima tiene el espacio para decir por qué se sintió atacada, por qué comenzó el pleito, pueden hablarlo y pueden solucionarlo pacíficamente, la persona puede haber comprendido que también actuó mal, ¿no? En el hecho de decir, ah, sí, bueno, tú también te sentiste atacado, te pido disculpas, ¿no? Y te pido disculpas por todo lo que pasó posteriormente. Con esto tampoco estoy diciendo que deban librarse, no sé, de la sanción pertinente, ¿no? Sino que es como tomarlo como una perspectiva terapéutica para evitar la reincidencia de esa persona, ¿no? Si esa persona aprende a solucionar pacíficamente los conflictos, es posible que no vuelva a agredir a otra persona, ¿no? En adelante, porque se pare a ponerse en los zapatos de esa otra persona y pensar qué fue lo que pudo haber llegado a desembocar en ese conflicto, ¿no?
Claro, desde una perspectiva mucho más, digamos, de intervención, como dices.
Exacto, sí. He de decir que, pues, he de aclarar más bien que la mediación penal no es una intervención en sí, pero sí tiene, pues, efectos terapéuticos, uh-huh. ¿no? Efectos bondadosos para las partes, tanto para la víctima que se puede explicar y puede obtener la petición de perdón por parte de su agresor, ¿no? Como para el agresor que tiene la opción también de, pues, pedir perdón y sentirse escuchado, ¿no? Que muchas veces en los sistemas judiciales tradicionales no, ni la víctima ni el ofensor se sienten escuchados, ¿no?
Claro.
Y de ese diálogo pacífico puede salir efectos beneficiosos, que es lo que pretendo evaluar, ¿no? En la mediación penal.
Uh-huh. Y lo estás trabajando desde una perspectiva, digamos, teórica, o estás teniendo trabajo de campo.
Actualmente, y vamos a empezar, eso es también lo que te iba a decir antes, ¿no? Que cuando decías lo de que todos estamos con muchos pendientes y así, que me agradecías la participación, yo creo que con la contingencia actual se incrementó el trabajo para todos, ¿no? En lugar de teletrabajar y pensar que vamos a hacer menos cosas, estamos haciendo más cosas, ¿no? Muchos de las entidades en las que iba a participar o las que voy a participar se cerraron y no permitían acceso por por la propia contingencia, y ahora estamos retomando los contactos para llevar a cabo el trabajo de campo en este semestre. O sea, sí vamos a tener medición. Iba a ser un diseño pues experimental, pero pues ha cambiado, ¿no? Ahora va a ser un diseño pre y post y ver si la intervención, o sea, si la propia mediación tiene ese efecto de mejora en la empatía, ¿no?
Claro. Bueno, entonces creo que tienes bastante trabajo en adelante. Oye, Benjamín, hace rato mencionabas cambiando un poco de tema, uh-huh, esta relación académica con el doctor Ramón Arce y la doctora Arce. Francisca Fariña. Uh-huh. Bueno, todos sabemos que el doctor Arce y la doctora Francisca Fariña son una referencia de la psicología jurídica y forense contemporánea, uh-huh, no solamente a nivel nacional, digamos, en España, sino a nivel internacional. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? ¿Cómo ha sido tu experiencia académica con el trabajo con el doctor Arce y la doctora Francisca Fariña?
Pues, la verdad, muy buena. Muy buena, en el sentido de que son personas que tienen un bagaje científico muy amplio y te enseñan básicamente a cómo hacer bien las cosas, ¿no? De hecho, el haber trabajado con ellos hace que sea como, ¿cómo poder decirlo? Como muy picky, ¿no? Como muy exigente a la hora de juzgarlo todo. Porque pues obviamente cuando conoces las buenas prácticas, ¿no? Las buenas maneras de trabajar, como que te cuestionas todo, ¿no? La verdad, gracias a ellos aprendí las técnicas de metaanálisis en la maestría, las desarrollé más en profundidad en el metaanálisis que conduje bajo la dirección del doctor Ramón Arce, que la verdad encantado, fue uno de los mejores asesores que tuve en toda mi vida, porque es una persona que se sentaba contigo y te daba el tiempo que merecieras. O sea, no te ponía una cita, pero no sabías cuándo ibas a salir de esa cita, ¿no? Se sentaba contigo, te lo revisaba todo, también muy exigente, pero en buen plan, ¿no? Para que aprendieses. Y siempre tenía que ir todo perfecto, todo milimetrado y, pues bueno, de hecho, de ese modo la publicación, ¿no? El trabajo fin de máster acabó publicado en una revista con calidad JCR. O sea, sí es como que te exige, pero es algo que es beneficioso, ¿no? Y con la doctora Francisca Fariña, pues trabajé en el curso de experto universitario más y luego estuve trabajando, colaborando con ellos en un proyecto de investigación precisamente sobre el sistema de evaluación global, ¿no? En víctimas de casos de acoso laboral y de casos de agresión sexual. Y también muy exigente, pero te enseña a hacer las cosas bien. O sea, no te acepta que no esté perfecto lo que tienes que presentar, ¿no? Y eso también te genera un nivel de autoexigencia mayor, pero sin llegar a ser como ansiógeno, ¿no? Te pide que te presiones al máximo, pero dentro de lo que tú puedes dar, no que vayas más allá, ¿no?
Claro,
y sí. Te enseña a trabajar correctamente. Sí, perdona, Marcos, dime.
No, te decía que sí, digo, por lo que comentas, se ve que son, digamos, como académicos muy exigentes, pero también, por lo que comentas, acompañan también, ¿no? Como que te acompañan en el proceso.
Sí, exacto. Es que tienen lo mejor como que de las dos partes, ¿no? Como también han trabajado y trabajan en, pues Francisca trabaja en mediación, también trabaja en la práctica forense y Ramón igual, ¿no? También siguen vinculados a la práctica laboral y pues a la academia, ¿no? Digamos que también conocen los dos mundos. No es como alguien que no ha salido de la universidad y te está exigiendo cosas en la calle, ¿no? En el trabajo. Ellos conocen, te acompañan, en cualquier momento tú puedes decirles cómo te sientes o qué estás sintiendo y te van a dar todo el apoyo que pueden. Es decir, sí te exigen, pero también te ayudan, ¿no? O sea, te exigen para que te pulas. Es como cuando conviertes un carbón en diamante, ¿no? Te están presionando, pero para que tú mejores.
Claro. Bueno, y de hecho, ahorita que hablas sobre el doctor Arce y la doctora Fariña, una de las grandes aportaciones que nos han dado en el ámbito de la psicología jurídica y forense, pues es justo el desarrollo de ese sistema, ¿no?, que comentabas, el sistema de evaluación global. Uh-huh. Me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre este sistema en el cual tú también trabajas. ¿Qué es el sistema de evaluación global y cuáles son sus principales características?
Pues mira, el sistema de evaluación global muchas veces la gente lo toma como una especie de herramienta, ¿no?, de validación forense, pero realmente pues es un sistema que a través de la propia investigación académica y del desarrollo científico ha tomado elementos de otros criterios de evaluación de la validez o de la credibilidad del testimonio, como pueden ser, por ejemplo, de la fiabilidad, el CBCA o el Reality Monitoring, ¿no?, de la validez, el SVA y el SRA. Digamos que los doctores Ramón Arce y la doctora Francisca Fariña lo que hacen es tomar elementos que ya están validados para la evaluación forense y darles una vuelta más, ¿no? Digamos, si por ejemplo el CBCA y el RM, el Reality Monitoring, funcionan, ¿qué tal si los fundimos y los adaptamos a la tipología del delito, ¿no? Digamos, hay ciertos criterios que funcionan en unos y en otros, o sea, bueno, son criterios que funcionan, son funcionales, ¿no? Pero hay algunos que son más funcionales para un tipo de delitos que para otros, ¿no? Pues lo que hacen es fusionar todos los criterios y aplicar en entrevistas simuladas, ¿no?, de manera científica y en casos reales, todos los criterios para ver cuáles detectan mejor la credibilidad del testimonio, ¿no? Básicamente, el sistema de evaluación global está encaminado a pesar de que está encaminado a detectar las mentiras en el contexto jurídico, como se trabaja desde una perspectiva de género, realmente lo que busca es dotar de carga de prueba el testimonio de las víctimas reales, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una persona que denuncia unos hechos que no tienen una evidencia física que se pueda demostrar, como puede ser, no sé, un desgarro vaginal o una serie de lesiones por golpes, ¿no? Es algo más de calado psicológico o de calado de acoso en la calle y demás. Pues esa persona no tiene pruebas, a no ser que lo haya grabado pues con un celular o demás, no tiene pruebas que presentar al juzgado, ¿no? Y nosotros desde el sistema de evaluación global lo que haríamos sería recoger su relato de los hechos y poder presentárselo a un juzgado con una validación científica, ¿no?, con un sellito de que obviamente esos hechos ocurrieron tal y como los está relatando, en base a pues ese estudio científico, ¿no?, de los hechos.
Claro, y con base también a todos los criterios que tiene el sistema en sí mismo.
Exacto. De hecho, el SEG funciona en 9 etapas. Es un proceso de evaluación un poquito largo, ¿no?, en el sentido de que se puede extender un poco en el tiempo. De hecho, suele pasar mínimo una semana entre las dos declaraciones para poder evaluar el tema de la credibilidad, hasta qué punto pues, puede ser mentira, hasta qué punto es verdad, ¿no? Y básicamente se diferencia mucho de otro tipo de interrogatorio policial, otro tipo de evaluación, en el sentido en el que la propia persona que denuncia, que está relatando los hechos, es la que está guiando espontáneamente la narración de los hechos, ¿no? El psicólogo o la psicóloga forense simplemente pues reconduce cuando hay que reconducir hacia los hechos o hace preguntas muy abiertas sobre los hechos que nos están narrando, ¿no? No es como un interrogatorio policial donde se hacen preguntas muy directivas, muy cerradas y demás. sino que aquí, por ejemplo, usamos mucho el silencio, ¿no? Cuando una persona está hablando, pues le damos unos espacios en silencio para que si quiere añadir algo más o demás, le dé tiempo a pensar y pueda seguir contándonos de manera espontánea, ¿no? Digamos que las declaraciones más válidas son aquellas que casi no hay que preguntar, ¿no? Que la persona lo está narrando. Y siempre que tengamos que preguntar, pues debemos evitar poner palabras de las otras declaraciones en esas preguntas, ¿no? Sino que tienen que ser preguntas muy abiertas para que la persona nos responda con lo que ella vivenció, ¿no?
Claro, es mucho más, digamos, narrativo, no tan
dirigido. Sí, exacto, básicamente. Uh-huh. Exacto. De hecho, también como toma elementos de la justicia terapéutica, también pretende eso, no revictimizar a la víctima, ¿no? Sino que la persona pueda contar en un entorno seguro todos los hechos que denunció, y a pesar de que tampoco es una intervención terapéutica, tal y como decía con la mediación, ¿no? La persona pueda sacar todo lo que tiene dentro con nosotros.
Claro. O sea, digamos,
es habitual. Uh-huh. Sí, perdona.
No, te decía, perdón que te interrumpa, no es tanto un objetivo terapéutico, pero tiene efectos de alguna manera al narrar, al volver a decir, ¿no?
Exacto, no se busca hacer terapia con la persona que está denunciando, pero como, bueno, los principios de la justicia terapéutica básicamente es humanizar la justicia, ¿no? Buscar la salud mental de las personas implicadas, tanto ofensores como víctimas, ¿no? Y desde ese paradigma, pues lo que buscamos mediante la narración y el acompañamiento, ¿no? La empatía y el buen ambiente, el rapport con la persona, es que ella pueda liberarse, ¿no? De esa carga, que lo pueda contar todo y sacar lo que le esté carcomiendo por dentro, ¿no? Uh-huh. No obstante, como... pues... Sí, dime, Marcos, perdona.
No, te iba a decir como un tema catártico, ¿no? También...
Sí, exacto. Nosotros no podemos hacer terapia, es decir, nosotros luego, después de haber hecho la valoración forense, lo único que podemos hacer es pues derivarla con un profesional, ¿no? No podemos acompañarla, pero sí es como ejercer esa catarsis, ¿no? Que la persona uh-huh. pueda sacarlo y luego ya buscar la ayuda que pueda necesitar, ¿no? Sobre claro. todo por la huella psicológica, que es otro aspecto también que buscamos, ¿no? Los síntomas psicológicos que puedan haber devenido de los hechos denunciados, ¿no?
Sí, justo sobre eso te quería preguntar. Uh-huh. Por un lado está, bueno, en el análisis del testimonio, ¿no? De la víctima.
Exacto.
Por otro también se relaciona con el tema de la huella psíquica y la simulación. No sé si podrías profundizar un poco sobre
sí, estos claro.
temas.
Por ejemplo, a ver, empiezo con la simulación y con la disimulación, ¿no? La simulación y la disimulación en el contexto jurídico pues son aspectos que siempre están, ¿no? Digamos que cuando una persona tiene una intención, una mala intención, ¿no? Una intención de dañar a otra persona o una intención de beneficiarse, porque también aplica para los ofensores, ¿no? Imagínate, no sé, una persona que quiere cometer un feminicidio, pues toma alcohol antes del feminicidio para decir que estaba intoxicado y que no puede ser juzgado por esos hechos, ¿no? Que no es responsable porque no sabía lo que estaba haciendo. Él está simulando estar intoxicado para cometer un delito alevoso, ¿no? O sea, con alevosía, que ya está planificando. Por lo cual ahí es donde nosotros debemos ver si está simulando o si realmente estaba intoxicado. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, claro.
Sí, y lo mismo pues con las víctimas, ¿no? Cuando es una víctima no real, que es cierto que la tasa de denuncias falsas es muy baja, pero pues es existente, ¿no? No podemos negarla en el sentido de que es muy pequeña, pero siempre está ahí, ¿no?
Pero existe.
Uh-huh. Exacto. Pues una persona que vaya a denunciar en falso, obviamente va a decir que está mucho peor de lo que realmente está, precisamente iba a simular sintomatología, ¿no? Normalmente las personas que simulan suelen simular síntomas que no tienen nada que ver con los trastornos que nosotros buscamos en la huella psicológica o que son incompatibles entre sí, ¿no? Digamos que hay diferentes síntomas que que no pueden darse o demás. Y además suelen ser síntomas obvios, ¿no? Síntomas que se ven en televisión, que se ven en... Como que todo el mundo sabe, pero luego hay síntomas sutiles que no todo el mundo sabe, pero que están asociados a los trastornos mentales, ¿no? Y que pues ahí es donde entra la pericia del propio forense, ¿no? En identificar esos síntomas sutiles que son los que nos están indicando que la persona no simula. Y con respecto a la disimulación también que te contaba, puede ser que la persona, por ejemplo, cuando es una víctima de violencia de género, muy, ¿cómo decir?, muy victimizada, ¿no? Imaginémonos una señora, pues no sé, de 50, 60 años, que haya vivido toda su vida con su marido que la violenta, va a intentar disimular la sintomatología, ¿no?, de la huella psicológica. Es decir, va a intentar ocultarnos esa sintomatología, va a intentar decir que está mejor de lo que está. Uh-huh. Esto también se ve cuando las personas, por ejemplo, que cometen un delito tienen una esquizofrenia, ¿no? Pues van a intentar disimular que tienen esos síntomas, ¿no? Por propia deshabilidad social. Digamos que la disimulación en los contextos penales es indicador de que se puede estar diciendo la verdad. En el sentido de que si tú estás intentando quitarte síntomas, es porque los tienes de verdad, ¿no? Uh-huh. No sé si me estoy explicando. Sí, aunque, sí, parezca, sí. Aunque parezca contradictorio, la mentira en ese aspecto está avalando la verdad.
Sí, de hecho, muchas veces, justo por esta cuestión de la deseabilidad social de la que hablas, muchas veces es un indicador de que realmente estás ante síntomas clínicos consistentes, digámoslo así.
Exacto. Y
eso te da como un parámetro de, justo de esta consistencia intraevaluativa, ¿no? En este caso, específicamente en cuestiones clínicas de la entrevista con el paciente.
Sí, exacto. De hecho, pues las diferencias de la práctica forense y la práctica clínica es esa, ¿no? Es que el clínico, pues en un principio se tiene que creer los síntomas iniciales que la persona relate, mientras que el psicólogo forense tiene que hacer una arqueología para que de verdad la persona que está siendo evaluada demuestre que efectivamente tiene los síntomas que está relatando, ¿no? Uh-huh. Digamos que pues el clínico está más al servicio de la demanda directa de la persona que acuda, de la persona usuaria, mientras que el psicólogo forense trabaja más para el juzgador, ¿no? Para el propio sistema judicial. Y es la propia persona usuaria la que tiene que demostrarle que efectivamente pues está diciendo la verdad o tiene esa sintomatología, ¿no?
Uh-huh. Y tocando el tema de la sintomatología y los trastornos, uh-huh. Si mal no recuerdo, el SEC, toma en consideración dos trastornos principalmente, ¿no? El trastorno estrés postraumático y el trastorno adaptativo. No sé si nos pudieras platicar un poquito más sobre eso.
Sí, mira, te comento. Básicamente, pues, se toma el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Pero como bien sabes, en el DSM se exigía de una experiencia cercana a la muerte o de ver muerte directa o de estar expuesto a una situación de peligro muy grave, ¿no? Mientras que el trastorno adaptativo es muy similar, pero el estresor no necesita de muerte, ¿no? Digamos que es diferente. Y, por ejemplo, en los casos, acaba de salir un video viral de... Perdóname que hable de esto, pero pues me pareció buena referencia para tomarlo, ¿no? De una chica, no sé, no recuerdo de qué ciudad de México era, pero que había ido al mercado y una persona la empezó a acosar, ¿no? La empezó a perseguir y la empezó a acosar. Y la chica se veía muy, muy alterada, ¿no? Con mucha sintomatología, no paraba de llorar, súper nerviosa, temblando y demás. Digamos que ese tipo de delito o ese tipo de situación ante un juzgado no tendría una evidencia física, ¿no? Es decir, claro, la persona ni la agarró ni le hizo un daño, pero con la valoración forense podríamos determinar que esos hechos son verdad, ocurrieron de verdad, podríamos dotar de carga de prueba y además podríamos evaluar el nivel de afectación psicológica que tuvo. Como ella no estuvo en peligro de muerte o no tuvo una experiencia cercana a la muerte, podríamos relacionarlo con el trastorno adaptativo, ¿no? Esa es la diferencia. Por ejemplo, una víctima de secuestro o una víctima de intento de homicidio puede ser diagnosticada de trastorno de estrés postraumático perfectamente por esa exposición o ese peligro de muerte, ¿no? Mientras que una persona que haya sido acosada en la calle puede haber tenido mucha afectación psicológica, pero al no haber estado expuesta a ese peligro o no haber podido ser demostrable ese peligro de muerte o esa exposición a la muerte, tendría que tener un diagnóstico de trastorno adaptativo, ¿no? Simplemente es un cambio de estresor. Uno es pues, relacionado con la muerte y otro es pues, por la propia situación de vulnerabilidad, ¿no?
Sí, como situaciones psicosociales, como lo que.
Exacto, sí. Sí, sí, no es tanto como el estrés postraumático, ¿no?
Claro.
Trabajamos siempre con esos dos trastornos, básicamente porque pues, engloban otro tipo de sintomatología. Pero no obstante, si hay otra sintomatología extra, además de esos trastornos, también se hace constar, ¿no? Pero pues principalmente son los trastornos como que los jueces aceptan más dentro de la relación directa con los hechos denunciados, ¿no? Hay una manera de relacionarlo con los hechos. Perdona, Marcos, que te interrumpí, dime.
Sí. ¿Qué hay, por ejemplo, con respecto al trastorno de estrés postraumático complejo? Que es una categoría relativamente nueva, ¿no? Que todavía no está, digamos, incluida o... pues sí, como incluida o integrada en ningún manual oficial, pero que en estudios que se han realizado, bueno, esta categoría se usa sobre todo para los casos de abusos interpersonales prolongados y severos, justo como la violencia contra la mujer en el contexto de pareja, principalmente. Entonces, ahí se podría utilizar este trastorno, se utiliza, hay investigación al respecto o no.
Mira, ahora en ese aspecto me agarras con la guardia baja porque como me estoy centrando más en el tema de la tesis, uh-huh. No he visto investigación, tendría que investigarlo, ¿no? Pero yo creo que sí se podría incluir, lo malo es que para el sistema de evaluación global, como se basa en básicamente en la ciencia y en las publicaciones...
Claro.
Se utiliza más bien el DSM porque es algo contrastable o demostrable. No sé si me explico. Hasta que no pueda tener una entidad... No es que lo niegue, sino que tiene que tener como una entidad que puedas demostrar ante un juzgado, ¿no? O, no sé sí. si me estoy explicando.
Sí, claro. Por ejemplo, que esté, no sé, incluido en el DSM o en el CIE-11, por ejemplo. Bueno, que ya no sería Exacto. en el 11, pero, o sea, que tenga un, digamos, un aval.
Exacto. Date cuenta que la práctica forense, pues, está abierta a la peritación y a la contraperitación, ¿no? Es un sistema adversarial donde te pueden contradecir todo lo que tú digas. Cuanto más atado lleves algo y más publicado esté en un libro que no pueda ser contradecible, ¿no? Como, por ejemplo, el DSM. Que obviamente sí es contradecible, pero pues es como una biblia diagnóstica, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Siempre y cuando puedas argumentar que la víctima presenta los criterios que están ahí puestos, pues obviamente es mucho más difícil que te lo contradigan, ¿no? Y no tanto si es pues una investigación únicamente que no es generalizable o que no ha sido contrastable, ¿no? Digamos uh-huh. que tienes que tener una especie de aval, un pilar que te defienda y básicamente que esté muy, muy, muy validado para precisamente evitar el margen de error, ¿no? Pero mira, me parece súper interesante y voy a investigar más sobre ese tema.
Claro, y te digo porque, digamos, ahorita es... pues sí, se ha estado encontrando justo pues esta relación entre este trastorno, esta categoría nueva, y la violencia que ocurre en el contexto de la pareja hacia la mujer. Pero igual tampoco hay tanta investigación al respecto.
Ahora, claro, es que el tema es ese, es lo que te comento, ¿no? El DSM, de hecho, está muy aceptado en el contexto judicial precisamente porque es estadístico, ¿no? Son criterios que están muy demostrados de que pasan en la mayoría de los casos, ¿no? Uh-huh. No sé si me explico. Sí. Y al ser generalizables, por eso es por lo que se utiliza. Pero sí, entiendo que puede ser muy llamativo lo que me comentas y lo voy a revisar para ver cómo está ese tema.
Ya habrá investigaciones al respecto. Exacto. Seguramente. Sí. Y Benjamín, este sistema de evaluación global fue diseñado y desarrollado pues completamente en el ámbito español. ¿Qué tanta aceptación, digamos, por decirlo de alguna manera, ha tenido el SEC en el contexto del sistema de justicia penal español?
Pues lo último que recuerdo, así cuando yo vine para acá, Ramón estaba trabajando con el Tribunal Superior de Justicia, estaba formando a jueces en el propio sistema, o sea, sí estaba validado, sí está aceptado. De hecho, Ramón Arce tiene la unidad de psicología forense allá en, uh-huh, en la Universidad de Santiago de Compostela y pues básicamente es la que centraliza la mayoría de los casos de evaluación psicológica junto con el Instituto de Medicina Legal Gallego para evaluar. O sea, allí en Galicia, la verdad, a nivel público está súper aceptado el sistema de evaluación global. Y pues bueno, en toda España, ¿no? Es un criterio como que de calidad en los informes psicológicos forenses. Pues por la carga de trabajo que lleva detrás, los criterios y la validación científica, como bien te decía, ¿no? Uh-huh. Que ellos cuando hacen un protocolo nuevo, pues lo validan científicamente.
Claro. Y en el contexto mexicano, ¿tú qué tan viable consideras el uso del SEC?
Pues realmente lo veo viable siempre y cuando haya una confluencia de factores, ¿no? ¿Cómo decirlo? Estos días estuve leyendo al doctor Eric García de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. Y justo decía que para que el rol del psicólogo forense fuese viable en México hacía falta que se desarrollase una personalidad propia, una formación específica clara, que se estuviera aceptando más la participación de ese rol en grupos interdisciplinarios, promover el rol de cara a la sociedad y a las instituciones judiciales y plasmarse en las leyes, ¿no? Digamos que actualmente en México sigue existiendo un poco de confusión con respecto a la psicología forense, sobre todo a los campos de actuación y a lo que significa, ¿no? Digamos que ahora mismo todavía se sigue confundiendo psicología jurídica con psicología forense, con psicología criminológica o con psicología penitenciaria, ¿no? Cuando en realidad no, cada una tiene su propia entidad, ¿no? Están dentro de la psicología jurídica, sí, están dentro de la psicología social, sí, pero, por ejemplo, la psicología criminológica va más encaminada a la fase previa a la aprehensión del criminal, mientras que la psicología forense está encaminada a la fase de enjuiciamiento, ¿no? No sé si me explico. Digamos que tienen una entidad, unos roles, unas limitaciones diferentes, pero se toman como intercambiables, ¿no?
Sí, claro. Y lo que pasa es que, evidentemente, bueno, en España nos llevan pues ya algunos años, ¿no?, adelantados en temas relacionados con el desarrollo de la psicología jurídica. Digamos, España es una referencia, ¿no? No solamente a nivel México, sino yo creo que a nivel Latinoamérica. Y justo yo he estado leyendo algo, ¿no? Algo sobre el sistema de evaluación global desde hace un tiempo. Pero, digamos, lo que me pregunto luego es si realmente eso, o sea, ¿cómo se podría aplicar aquí en México, ¿no? Si es viable su uso justo por todo lo que, por todas las implicaciones que tiene. Claro. Y también por todo el dominio que se tiene que tener al respecto, incluso por la estructura misma del sistema de justicia penal, cómo está estructurado acá, aquí en México, cómo lo entendemos también. Entonces, justo a mí me parece una gran aportación, pero de pronto cuando lo pienso ya en el contexto mexicano, me gustaría obviamente que se pudiese aplicar, ¿no? Pero de pronto sí lo veo complicado, digo, no digo que no se pueda o que no se llegue a realizar, ¿no? Pero sí lo veo complicado justo por las características que mencionas.
Mira, yo voy a romper como español, ya que tú has alabado el sistema español, yo voy a romper una lanza por México, ¿no? Estuve revisando también, por ejemplo, en el caso del estrangulador de Tacuba, de Gregorio Cárdenas, se desarrolló una buena labor forense en la medida en que se evaluó que pues, no estaba en sus capacidades mentales cuando cometía los delitos y demás, ¿no? Siento que toda la gente que trabajó en esa época, cuando se desarrollaban pues, labores de investigación más cercanas a la psicología o demás, se integró a la práctica docente. Están en las universidades, ¿no? Y siento que en las universidades hay profesionales muy preparados, pero que tienen miedo a salir de las universidades. Creo que a México lo que le falta para poder aplicar el sistema de evaluación global es que las personas que están en las universidades se formen un poquito en él y salgan al campo, ¿no? Y empiecen a demostrar la credibilidad profesional del psicólogo forense, ¿no? La credibilidad profesional de ellos mismos y la credibilidad que tiene como propia ciencia, ¿no? La psicología forense como una entidad propia. Digamos que aquí en México, pues, cualquier psicólogo puede presentar una prueba pericial sin conocer el sistema penal, ¿no? Y no, debemos conocerlo, debemos saber las características que impactan en la psicología o qué cuestiones psicológicas son relevantes para el contexto judicial y trabajar en eso. Yo personalmente trabajo, doy clases aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León en criminología y doy clases precisamente de psicología forense, ¿no? Yo les explico cómo trabajamos, les explico el SEG y les explico las cuestiones que ellos van a poder utilizar, pero yo, por ejemplo, les enseño a trabajar conmigo en un equipo interdisciplinario, ¿no? A que sepan integrar los resultados de la psicología forense. Mientras que, pues, ellos, a lo mejor otros profesores les están explicando otros aspectos de otra entidad, ¿no? O les están explicando el desarrollo de la personalidad, cuando realmente como criminólogos no les hace falta conocerlo, ¿no? Tienen que saber más bien interpretar informes y demás. Creo que lo que hace falta es que la comunidad científica o la comunidad académica se siente, lleguen a un consenso sobre los roles específicos del psicólogo clínico, el psicólogo jurídico, el psicólogo forense, los criminólogos, se establezcan perfiles profesionales, perfiles de egreso, ¿no? Y se diga, esto es competencia de este rol, y se empiecen a desarrollar formaciones específicas, ¿no? para cada rol, sin que haya problemas de que luego los chicos salgan confusos de la carrera y piensen que pueden hacer intervención psicológica, ¿no? Cuando no son psicólogos o...
Claro. Sí, yo en una ocasión estuve platicando tuve la oportunidad de platicar con el doctor Eric García y con el doctor Paulino, Paulino Tzip y con el doctor Aurelio Coronado, y justo los tres llegaban a la conclusión de que digamos, es necesario como un tema de profesionalización, ¿no? Como que de pronto no hay tanta oferta académica, ¿no? De rigor, aquí en México, justo para ese tipo de perfiles de formación como en psicología jurídica y forense. Y yo creo que ahorita se está apostando mucho, mucho en ello, ¿no? O sea, cada vez en México, aunque sí, evidentemente, No tenemos los mismos desarrollos que, por ejemplo, España, Chile, ¿no? Colombia, Argentina. Pero yo creo que ya de un tiempo para acá hemos venido como con esa agenda, ¿no? de tratar de transmitir la importancia de la profesionalización de la carrera de la psicología jurídica. Y justo pues están haciendo como ya varias cosas, varias actividades. De hecho, pues justo estamos realizando con Forensic pues un taller en donde tratamos también como de estar en constante capacitación, ¿no? Actualización y formación en este tema. Y justo vamos a realizar este taller sobre evaluación psicológica forense en víctimas de violencia, de mujeres víctimas de violencia extrema, en donde vas a participar en el segundo módulo para hablar sobre la evaluación de la huella psíquica y el análisis del testimonio. Con lo cual para mí de verdad es un honor que estés participando con nosotros y me gustaría que en ese sentido nos platicaras un poco sobre lo que vas a trabajar en este módulo que vas a impartir.
Sí, pues mira, en el módulo, como pues va a ser el primero que, por lo que he entendido, ¿no? Como va a ser la primera aportación o la puerta de entrada al sistema de evaluación global, pues básicamente lo que voy a hacer va a ser presentarlo, las particularidades que tiene, un poco la forma de trabajar para que la gente lo empiece a conocer, ¿no? Y también para, como decía el doctor Eric García en su referencia, ¿no? En su artículo, creo que era el de psiquiatría y psicología forense, para empezar a promover el rol, ¿no? del psicólogo, empezar a tener cierto calado entre la comunidad que esté adscrita a esta rama, para que empiecen a ver que hay formas de trabajar objetivas, ¿no? Es que siento que el problema de la práctica forense muchas veces es la subjetividad, ¿no? Sobre todo cuando una persona del contexto clínico quiere aplicar, por ejemplo, terapias como el psicoanálisis o otro tipo de terapias que tienen una entidad un poco más subjetiva, ¿no? Basada en pruebas proyectivas. Digamos que para un juicio no se puede utilizar aspectos que no han sido probados científicamente, ¿no? Por eso creo que cuando conozcan el sistema de evaluación global, toda la objetividad que lleva, ¿no? El hecho de que al ser un compendio de otros criterios y herramientas, el nivel de error baja a casi cero. O sea, siempre hay un margen de error, obviamente, pero es muy cercano al cero. Y pues es lo que voy a trabajar un poco, ¿no? En la presentación del SER, la presentación de cómo se trabaja, cómo son las entrevistas, ¿no? Que se basan en la entrevista cognitiva mejorada y la entrevista clínico-forense. Cómo poder conocer la sintomatología sin hacer una entrevista clínica de reconocimiento de síntomas, ¿no? Digamos que cuando uno va pues, al psicólogo clínico, el psicólogo le empieza a hacer preguntas sobre los síntomas, ¿no? En plan de, ¿tienes este síntoma? ¿Tienes este otro? Y pues la persona lo reconoce, ¿no? Dice, ah, pues sí, este lo tengo, este no. Mientras que en la entrevista clínico-forense se basa más en una tarea de conocimiento. La persona nos tiene que relatar cómo cambió su vida a raíz de los hechos denunciados, es decir, qué sintomatología psicológica siente que tiene, o sea, todos los aspectos en los que ha cambiado su vida, ¿no? Sin que nosotros le digamos. No sé si me explico, la persona conoce lo que pasa dentro de sí y no solo lo reconoce en lo que está diciendo el especialista, ¿no? Voy a, pues, básicamente, así como resumen, es presentar ese modelo de trabajar, ese paradigma y promover un poco, ¿no? ese rol y cómo objetivarlo.
Ok. Bueno, pues me parece que va a estar bastante interesante y muy, muy completo. La verdad es que van a ser muy buenas aportaciones. para que podamos pues, utilizar, ¿no? Al final de cuentas, lo que buscamos también es buscar mejores elementos para tener también mejores prácticas en este ámbito y sobre todo pues con digamos tratando temas tan complejos como es el de la violencia contra las mujeres.
Exacto.
Bueno, pues ya para finalizar con esta plática, con esta entrevista, te voy a hacer dos preguntas concretas, pero que igual tú puedes profundizar más. Son dos preguntas muy, muy concretas. Una, ¿qué publicación, y cuando hablo de publicaciones, qué artículo, artículo científico, ensayo, libro, revista, consideras que te ha marcado para tu como psicólogo forense? ¿Qué publicación te ha marcado, digamos, académicamente?
Pues, ¿cómo me interesé por la práctica jurídica forense? La verdad es por el libro. Lo moví, perdón. El libro se llama La investigación criminal o la... Sí, La investigación criminal. Es de Jorge Sobral y de Vicente Garrido. Ese libro me marcó en el aspecto de ver que la psicología entraba en juego en la investigación criminal, en el estudio de los criminales, mucho más allá que la propia perfilación que sale en las películas, ¿no? Como que hay mucha más labor psicológica en la rama pues, del crimen. Y por suerte al doctor Jorge Sobral lo tuve como profesor en la maestría en Santiago de Compostela. Fue un placer, la verdad, conocerlo y hablar con él sobre aspectos tan importantes como es la psicopatía, siendo un experto tal como Vicente Garrido en la materia. Y la verdad fue como algo que me marcó, ¿no? El hecho de haber visto el libro, haber abierto los ojos cuando estaba estudiando la carrera con ese libro, ¿no? Porque cuando yo estaba estudiando no había nada relacionado con la psicología jurídica en el programa de la asignatura en la Universidad de Oviedo, sino que me tuve que buscar yo un poco la vida, ¿no? En ese aspecto, buscar bibliografía y demás.
Como y de forma más autodidacta.
Exacto, sí, leer por mi cuenta, buscar qué libros son buenos, qué libros son malos. Obviamente lees mucho que no sirve de nada, lees otro que sí te sirve. Y luego el hecho de tener a la persona que te influyó también como profesor y poder conocerlo personalmente y luego poder hablar cara a cara, ¿no? Casi de tú a tú con él sobre los aspectos que estás investigando, pues fue bastante, bastante interesante. Uh-huh. La verdad, muy, muy, muy interesante.
Ok. Y finalmente, ¿qué publicación, igual también artículo, revista, libro, recomendarías en este momento?
Pues no solamente una publicación, sino recomendaría a toda la gente que esté interesada en este tema entrar en la página web de la Unidad de Psicología Forense en la Universidad de Santiago de Compostela y revisar todo el material público que tienen pues, Ramón Arce, Francisca Fariña y su equipo de investigación. Y ahí es donde van a poder conocer los elementos de la psicología jurídica, las diferencias entre la psicología jurídica y la psicología forense, van a poder conocer más sobre el sistema de evaluación global. Y la verdad creo que a este respecto, al tema de lo que estamos hablando, es una especie de base de datos de información muy relevante sobre lo que estamos hablando y para empezar a que la gente se interese sobre ese tema, ¿no? Si les llama la atención el sistema de evaluación global o si les llama la atención la perspectiva que tienen Ramón Arce, Francisca Fariña y su equipo de investigación, la verdad que lo recomiendo mucho. Es un repositorio, ellos se ponen en Google la Unidad de Psicología Forense Universidad de Santiago de Compostela, les enlaza y en el servicio de publicaciones tienen una base de datos con todas las publicaciones que se han hecho desde la psicología forense. Desde la unidad, perdón.
Claro, no, pues muy, muy buena recomendación, te lo agradezco
muchísimo.
Sí, es
que siento como que me costaría mucho decir una sola, ¿no? Y siento que ahí hay una base de datos que la gente puede investigar y ahí pueden ir a lo que les interese más, ¿no? Porque hay desde mujeres víctimas de violencia de género, acoso laboral, accidentes de tráfico, imputabilidad de los ofensores, está un poco todo, ¿no? Tocado.
Ok. Bueno, pues Benjamín, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas dado el espacio, ¿no? El tiempo para poder platicar un ratito contigo. Pues nada, muchísimas gracias y por ahí nos vemos pronto entonces para el taller.
Sí, ¿vale? Muchas gracias también a vosotros por contar conmigo y por darme este espacio y invitarme a charlar en vuestro podcast y demás.
Bueno, pues sin más, nos vemos entonces en otro episodio de Forensic Podcast Entrevistas. Y bueno, nos vemos.